Les invito en sus Biblias a ir a Apocalipsis capítulo 2. Hemos estado recientemente en los mensajes que hemos dado, meditando en las palabras del Señor Jesucristo a las iglesias, o que el Espíritu tiene a las iglesias. Y es nuestro deseo sincero que el Señor nos hable, no solamente como individuos, sino como iglesia. Apocalipsis capítulo 2, voy a leer una vez más el versículo 1 al versículo 7. Usted dirá, pastor, pero eso ya lo leímos, quién sabe cuántas veces, pero eso es lo que quiero, que quede en nuestra mente. ¿Verdad? Las palabras de nuestro Señor. Versículo 1, Apocalipsis 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y allí concluye el primer mensaje a las siete iglesias, y es el mensaje a la iglesia de Éfeso. El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia que se reveló. En sí, la palabra Apocalipsis significa una revelación o un descorrer el velo, se quita el velo, se revela. Inclusive esa palabra la usábamos antes, ¿verdad? Cuando se revelaban los rollos, ¿verdad? No sé cómo se llama, de esos rollos, ¿saben cuál es? Fotográficos, ¿no? Rollos, sí, porque luego pueden pensar que otro rollo, ¿no? Los rollos fotográficos, y luego se ponían en los líquidos y eso en un cuarto oscuro y salía la imagen, ¿sí? Se revelaban, ¿verdad? Y luego, cuando uno de esos rollos fotográficos no servía, decíamos nosotros, es que se veló. ¿Es la expresión? Bueno, aquí en México, hermano, no sé allá, ¿verdad? Se veló. ¿Qué quiere decir? No salió. Se descompuso la imagen. Es como le pusieron el velo otra vez. No lo puedo ver. Pero para verlo es revelar. Quitar el velo es para ver lo que está detrás del velo. Entonces el Señor Jesucristo, Dios, nos dejó su revelación, que no solamente, por supuesto, son los 66 libros de la Biblia. Pero a este libro en particular le llama, en el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio esta revelación a Jesucristo, Dios la da a un ángel, el ángel al apóstol Juan, y Juan la presenta aquí. Pero esta revelación va dirigida a las iglesias, a los cristianos. Por supuesto, es una revelación donde se nos muestra los juicios que han de venir en un futuro. Y es una información necesaria para que todo aquel que no conoce de Cristo sepa lo que va a suceder cuando Dios traiga juicio. Pero dice en Apocalipsis capítulo 1 y versículo, en el versículo 10, Apocalipsis 1, 10 dice: yo estaba en el Espíritu, dice el apóstol Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para la iglesia, para la iglesia. Entonces, encontramos en los siguientes versículos de Apocalipsis 1 que Cristo se muestra a Juan y es, él es el que habla y él es el que da el mensaje a las iglesias. Le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Escribe este mensaje. Entonces, ha sido mi deseo como pastor de esta iglesia pedirle al pastor, a nuestro bendito pastor, el buen pastor, que nos hable. Queremos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ya nos ha dicho algo muy importante, que aunque seamos una iglesia celosa, y no solamente como iglesia, sino como individuos, porque estos mensajes, podemos decir que puede tener, podemos decir, son tres los destinatarios o tres clases de destinatarios. Primeramente, el ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor. La palabra ángel significa mensajero. Mensajero. Y se cree que este mensaje de Cristo está dirigido al líder espiritual para que él primeramente lo viva, él lo enseñe a la iglesia, de modo que el segundo destinatario, pudiéramos decirlo así, sí, es la iglesia, y el tercero es todos los que tienen oído para oír, todos los individuos en esa iglesia. Entonces es un mensaje que es para nosotros también. Nosotros, me refiero como cristianos, por supuesto para su servidor como pastor, debo estar al tanto y pendiente de esto que aquí dice, para mi vida, para como dice la Biblia, apacentar la grey de Dios que Dios ha puesto bajo mi cuidado. Y ya nos ha enseñado el Señor que puede ser que hayamos dejado nuestro primer amor. Debemos arrepentirnos y volver a hacer las primeras obras. Porque el Señor dice que puede venir y quitar el candelero de su lugar. Y ay, Dios nos guarde, Dios nos ayude. Pero versículo 6, y esto lo meditábamos, creo que fue el domingo en... creo que fue el miércoles, ya no recuerdo. Pero hablábamos de, precisamente, sí, fue el miércoles. Versículo 6, dice, le dice, estoy en Apocalipsis 2:6. ¿Está ahí usted? ¿Sí? Le dice el Señor Jesucristo a la iglesia, o al ángel de la iglesia, le dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Las aborreces. Y hablábamos de los nicolaitas. No se nos dice verdaderamente nada en esta revelación, de los nicolaitas, ni en siquiera en otra parte de la Biblia. en este capítulo, o sea, algo más que nos describa específicamente a ellos. Lo único que sabemos hasta aquí es que el Señor aborrece las obras de los nicolaitas. Pero en el versículo 15 de Apocalipsis 2, escribiendo a la iglesia de Pérgamo, que es una iglesia que se ha comprometido con el mundo, dice, le dice a la iglesia de Pérgamo como uno de sus faltas. Le dice el Señor, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y usa otra vez el verbo, yo la aborrezco. O sea que el Señor aborrece la doctrina y las obras de los nicolaitas. La doctrina, lo que uno cree, se manifiesta en nuestras obras. Es así, ¿no es cierto? Es que por sus frutos los conoces, porque eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú piensas. Ahora, es todo lo que nos dice de los nicolaitas. De ahí algunos comentaristas han mencionado el tratar de conocer algo de los nicolaitas definiendo el nombre. Porque el nombre nicolaita viene de dos palabras griegas, un verbo nikao, vencer, ¿sí? En sí la palabra que se usa para el término Nike, de ahí viene, los vencedores. El verbo griego es nikao, el que vence. Había creo un dios, ¿no? De esto, de los, no sé si griegos, romanos. Entonces, la otra palabra es laos, nicolaitas, y la palabra laos es pueblo, o el vencedor del pueblo, el que está sobre el pueblo. Y algunos comentaristas han pensado que probablemente se refiere a esta introducción de una doctrina antibíblica en la iglesia tradicional, que hoy en día es la iglesia católica, que ha sido una desviación del cristianismo neotestamentario, en el cual en los primeros siglos empezaron a tener jerarquías en su orden, ¿verdad?, de oficiales en la iglesia. Jerarquías, el clero y los laicos. Ahora, la Biblia habla de ciertos oficiales, ya se menciona así, o ciertas personas que Dios ha puesto en la iglesia con una labor en particular para pastorear la iglesia, ¿sí?, para supervisar la iglesia, para ayudar a la iglesia, y es los pastores, los obispos o los presbúteros. La palabra obispo viene de la palabra episcopo, epi sobre scopos ver, de ahí viene la palabra super. Epi, por encima, escopos, ver, supervisar. De ahí viene la palabra obispo. Y es una palabra también dada a los pastores. El pastor es el que guía, pero también el pastor apacienta, alimenta. La palabra presbútero o anciano también es un nombre que encontramos en la Biblia también para el grupo de hermanos en la iglesia que son ancianos, y que se espera, mayores, con madurez, que se espera que sean serios, sanos en la fe. Pero es un término dado a los pastores, algunos mencionan que es un término que significa de alguien que tiene barba en el sentido de que tiene madurez, de que tiene, tiene prudencia. Como dice la Biblia, que una de las cosas que se tiene que evitar para que aquel que anhela obispado y buena obra desea, es que no sea un neófito o un recién plantado. Y Dios, por supuesto, puede usar a un pastor joven, pero el Señor no quiere un neófito, por todo lo que implica. Pero bien, No es que estemos en contra de que haya más que jerarquías o que sea superior, sino hay llamados. Dice la Biblia que él mismo, Cristo, cuando descendió a las partes más bajas de la tierra, en Efesios capítulo 4, dice allí, ¿verdad? Y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él constituyó de esos dones espirituales, de esa capacitación del Espíritu, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. En sí la palabra pastores y maestros se refiere a la misma persona, porque, y está así en el original, en el griego, pero si se recuerda usted la frase cuando dice a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, una de las características del pastor es que sea apto para enseñar, además de todas las características que se mencionan allí en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Ahora, por supuesto también hay ministros, diáconos. La palabra diácono viene del término diaconeo, creo que es la palabra que significa alguien que sirve, alguien que ministra. Y se le ha puesto también una posición en la iglesia para ministrar, para servir, para ayudar, para el pastor pueda dedicarse a la enseñanza. Y los vemos también en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, a hombres que estaban llenos del Espíritu y sirviendo y tratando con asuntos que tiene que ver más con aspectos materiales, pero que involucra circunstancias también espirituales. Pero muy diferente al hecho de lo que la Iglesia Católica ha hecho, ¿no? Como por ejemplo el sacerdote, el obispo, el cardenal y toda esa. Entonces algunos han mencionado que se refiere esa doctrina o esas obras. El Señor los aborrece, las aborrece. Bueno, pero creo, amados hermanos, y viendo la palabra del Señor aquí, que esta expresión de los nicolaitas, y quiero darle énfasis porque dice la Biblia que el Señor lo aborrece, es otro término para referirse, o a lo mejor el mismo sentir, de aquellos que practican la doctrina, o más bien, de Balaam. Mire, por favor, en Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí, ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam. Este Balaam, ¿qué nos dice el libro de Apocalipsis aquí? Versículo 14, mire. Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dios, Cristo, bueno, antes de decirlo, sabemos que lo aborrece las nicolaitas, no se nos dice de la doctrina de Balaam que la aborrece, pero yo creo que también la aborrece. Ahora, ¿en dónde es que puedo ver esa similitud? Porque dice versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. No quiero darlo como un absoluto, ¿verdad? Porque puede ser que haya otras características en los nicolaitas que la Biblia no nos ha revelado, pero lo que se supone es que es una secta o personas que se dan a la liberalidad. Encontramos otro término en la siguiente iglesia, en Tiatira. Mire Apocalipsis capítulo 2 y versículo 20. Y aquí el nombre que se usa es Jezabel. Tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. ¿Se dan cuenta? Las dos cosas a las cuales les enseñe y les seduce son las mismas obras de los de Balaam. Dice, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, esta mujer Jezabel, ¿se refiere a una mujer en particular que se llamaba Jezabel? ¿O se refiere a las personas que practican esto y se le da este título antiguo testamentario porque Jezabel fue la hija del rey de los sidonios que Acab tomó como esposa y que ella misma, ella introdujo, ¿verdad?, en esa influencia con Acab, su esposo, que era el rey de Israel, se casó con la hija del rey de los sidonios y ella introdujo la adoración a Baal al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando Elías le dice al pueblo de Israel en Primero de Reyes capítulo 18, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y es cuando hicieron aquel altar para Jehová y altar para Baal. Y Dios se manifestó del cielo con fuego que consumió todos esos animales allí, ¿verdad? Hasta el agua que Elías había puesto allí. Y entonces Dios hizo una obra a través de Elías matando 450 profetas de Baal. Pero el siguiente día, la palabra de una mujer, Jezabel, llegó a los oídos del gran profeta Elías. Dijo que lo iba a matar y eso amedrentó a Elías. Elías fue hacia el desierto y le dijo al Señor: Señor, basta, quítame la vida. No soy yo mayor que mis padres. El poder de una... de que tenía esta mujer en su influencia, hacia otros. Jezabel, Balaam. Jezabel, pudiéramos decir, es esas personas que enseñan y seducen a otros a fornicar, y puede referirse no solamente al aspecto físico, sino espiritual. Porque la Biblia dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y vemos en el Antiguo Testamento que cuando los israelitas se entregaban a la idolatría, Dios lo comparaba precisamente con el pecado de la fornicación. Inclusive de una palabra fuerte hablaba en Jeremías. El Señor habla, pero duro. Cómo se dio a sus amantes y cómo ellos abusaron de ella. Y se refería precisamente a esa deslealtad espiritual. Jezabel era una mujer abiertamente dada a esa falsedad. Esta mujer, cuando Jehú, que era el ejército era el capitán o el general del ejército de Acab, el Señor mandó a un profeta para decirle que ahora él sería el rey. Jehú vino a Jezreel y Jezabel se pintó los ojos con antimonio, se embelleció para tratar de no sé si persuadir o mostrar. Y en cuanto llegó, Jehú le dijo a sus eunucos que tenía Jezabel: tómenla y échenla por la ventana. Esos eunucos, yo creo, estuvieron más dispuestos que a tirarla, porque imagínese vivir con Jezabel todos los días. ¿Ha visto usted, lo voy a decir con todo respeto, ¿verdad?, a las mujeres aquí, pero a veces me ha tocado a través de personas que tienen una persona que les ayuda en casa, mujeres que tienen dinero y arrogancia, y son personas muy duras con estas otras personas. Oh, Jezabel, abiertamente enseña y seduce a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es de tropiezo, incita al mal. Dice el Señor: yo tengo esto contra ti, que toleras. Con respecto a Balaam, se nos dice allí que Balaam, y lo vemos también en la historia de Balaam, él, aunque el Señor no estaba de acuerdo que fuera con Balac, ¿quién era Balac? Balac era el rey de los moabitas, y cuando Israel llegó al área donde estaba Moab, Balac tuvo temor y contrató a Balaam, que era un profeta, ¿sí?, para que maldijera a Israel. Tal vez usted ya leyó esa historia, y si no, Números capítulo 22, 23 y 24 nos la presenta. Y vemos a Balaam allí diciendo, no, Dios, así dice, es que no puedo ir porque Dios no me quiere ir, dejar ir contigo. No lo vemos diciendo, no es la voluntad de Dios, es que Dios no me quiere dejar ir. Y finalmente llegaron otra vez con más dinero y dice, va con Dios. Le dice, pues qué, Señor, voy. Y el Señor le dice, está bien, ve, está bien, ese es tu pensamiento, hazlo. Pero cuando iba en su burrita, ¿se acuerda? La burrita de Balaam, el ángel de Jehová le salió delante de él. Él no lo veía, pero la burrita tenía más visión espiritual que Balaam. Y se echó la burrita y no quería, porque estaba el ángel de Jehová con la espada desenvainada. Y le habló la burrita, ¿verdad? ¿Por qué me golpeas? Le empezó a golpear a la burrita. ¿Por qué me golpeas? Empezó a hablarle la burrita a Balaam. Y Balaam se puso a platicar con la burrita. Y el Señor, está bien, es interesante, ¿no? Eso que a veces Dios nos permite, no es que esté él tranquilo, dice, está bien, lo vas a hacer de todas maneras, hazlo, pero vas a arribar las consecuencias. Y él dijo, sí, yo voy a hablar lo que tú digas, Señor, lo que tú digas, Señor, voy a hablar. Le iban a dar su dinero a Balaam. Había un motivo diferente. Y sí, fue y adoró y presentó holocaustos y dijo, lo bendijo al pueblo de Israel y hasta profetizó. Y Balac decía, pero oye, si te traje para que me lo maldigas al pueblo, ¿por qué lo bendices? Es que te dije que yo iba a decir lo que Dios me dijera. Pero curiosamente, o no curiosamente, ¿qué pasó después? Eso fue en Números 22, 23, 24. Y Números 31, cuando vinieron los israelitas a matar a los madianitas, entre ellos estaba Balaam y también lo mataron. Y nos dice así la Biblia, miren en Números 31, por favor. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué? Bueno, porque Números 25 nos dice que los israelitas empezaron a fornicar con las madianitas y el furor del Señor vino sobre ellos. La bendición de Israel la perdieron porque se entregaron al pecado. Aconsejados o incitados, voy a decirlo así mejor, por las mujeres madianitas a quien Balaam había aconsejado a Balac para incitar al pueblo de Israel al pecado a través de la fornicación y de ofrecer cosas sacrificadas a los ídolos y la adoración pagana, y Dios trajo juicio sobre el pueblo de Israel. Números 31, por favor, si son tan amables. Dice aquí el versículo 16, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron, bueno, voy a leer el 8, mire, Números 31, 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Lo mataron? ¿Al profeta que los bendijo? ¿Por qué? Porque dice aquí, versículo 16. Ahora, Moisés se molestó con el pueblo porque dejaron vivas a las mujeres. Ahora, yo sé que eso suena en nuestro contexto, ¿verdad? Muy así. Sencillamente, habían dejado con vida el medio que había sido la parte incitadora. A veces puede ser que por compasión, no se trata como completamente con el pecado. Pero dice el versículo 15, mire, Números 31, 13, 13. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento cuando venía regresando el ejército y traían cautivas a las mujeres. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, y mire lo que dice, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Las mujeres incitaron a los israelitas por consejo de Balaam. En otras palabras, podemos ver a Balaam bendiciendo al pueblo de Israel. Y dice, bueno, lo que yo te dije que yo iba a hacer, lo que jugando las dos cosas. Voy a recibir el dinero, de alguna manera no me meto en problemas con Jehová, pero ya que terminó, mira, hazle así. Vas a ver cómo Dios los bendice, maldice. Por consejo de Balaam. Y nos dice en Números 25, justo después de que Balaam terminó su profecía, donde dice cosas inclusive reveladoras del pueblo de Israel, como no solamente vendría de Judá el trono y Silo, que es Cristo, ¿verdad? O una referencia a Cristo, sino cómo tendrían victoria sobre las naciones. Termina el capítulo 24, dice versículo 25 del capítulo 24, entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar y también Balac se fue por su camino. Capítulo 25, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar. ¿Con quién? Con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra O sea que retienes allí a los que tienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac. O lo voy a leer bien otra vez acá en Apocalipsis. Lo voy a leer, que enseñaba a Balac a poner tropiezo. Pero Balaam lo hacía cuando nadie lo escuchaba. Jezabel era abierta en su ¿cómo se llama? Incitadora, o más, no sé si hay una palabra instigadora, no sé, si, incitadora, pero Balaam jugando las dos apariencias. No puedo hacer eso, es lo que Dios me dice que voy a hacer. Y te bendigo y profetizo, pero hazle así, vas a ver. Tropiezo, tropiezo. Y creo que va involucrado con los nicolaitas, que el Señor dice, yo aborrezco eso. Lo aborrezco. Aborrezco a los que deliberadamente son de tropiezo abiertamente o secretamente. Eso lo aborrezco. Lo aborrezco, dice el Señor. ¿Y a qué les incitaban? Bueno, mire ahí el versículo, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 14, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fornicación. Capítulo 2 y versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Almas adúlteras. No pasa nada, un poco del mundo. Sí, la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Pero no pasa nada que los jóvenes tengan un poquito del mundo. Es todo lo que el mundo hace. Y amados hermanos, en el amor de Cristo, les digo esto, ¿será que nosotros hemos, como padres, practicado la doctrina y las obras de los nicolaitas? Al permitir cosas en nuestros hijos y estamos siendo tropiezo a ellos. Y les enseñamos, inclusive les seducimos a cosas que no son honorables y que está ese sentimiento. Es que, pues bueno, no hay que ser tan esto. Bueno, la Biblia sigue diciendo que un poco de levadura leuda toda la masa. Cristo aborrece eso. ¿Qué es lo que desean nuestros hijos? ¿Qué es lo que buscan nuestros hijos? Estamos en una era donde inclusive el pecado está mucho más a la puerta. ¿No es cierto? Se los he dicho otras veces, ¿no? Que esto, ¿verdad? Puede ser una gran ayuda, pero puede ser un gran tropiezo. Entiendo, y hasta nosotros hemos como academia dado la prerrogativa, y así lo he hecho a los padres, y se los he pedido en el amor de Cristo, si usted considera que uno de sus hijos necesita tener un teléfono para que... Les he pedido, y honorablemente, como pastor y por ver por sus almas, y por ayudar, sencillamente, platique con su servidor, ¿realmente eso es necesario? Pero eso puede sonar a, oh, y esto es señorío de la Grey, no pueden... Bueno, ¿desea que como pastor ayudemos espiritualmente o no? Alguien podrá decir, bueno, pastor, ¿qué no cree usted que nosotros tenemos la suficiente madurez para saber lo que sí o lo que no? Amén, qué bien. Entonces, con menor problema, compártanlo. Y yo quiero estar tranquilo como pastor, porque tengo también que dar una responsabilidad. Y hasta ahorita yo he descansado que los padres. Pero estoy hablando de esto porque es algo muy, muy, muy a la mano. Pero pueden ser otras situaciones. Pero no es cierto que se convierte... Y usted lo ha visto. Decimos, ah, es porque es indispensable, necesario para esto. Pero ya después se convierte en el modus vivendi. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Nos acostumbramos. Y nuestros hijos se acostumbran a ello. Y llega el punto donde estamos en una sociedad, amados hermanos, donde literalmente, pues, en los trabajos, uno no puede estar sin esto. Y sin algunas redes sociales a las cuales uno dice, esto tengo que tener mucho cuidado, pero hasta por el trabajo tengo que estar en esto. Tenemos que tener cuidado todos nosotros. Pero no pongamos como algo normal o como algo natural lo que el mundo le llama natural. Hay peligro. Y sé que nuestros hijos tarde o temprano tendrán que aprender a usar esas cosas. Como le decía, ¿verdad? Algunos de nuestros jóvenes, ¿verdad? Y les compartí ese ejemplo que me dio uno de nuestros maestros. Es, ¿qué edad tienes tú? Ah, tengo 14 años. Muy bien. Te puedo prestar las llaves de mi carro. Mira, necesitamos unas compras en el Costco. Te lo puedes llevar y vienes y... Se lo dije a mis alumnos, no faltó un alumno que diga, sí, pastor, yo me lo llevo. Son pero bien buenos, ¿no? ¿Y qué tal si yo le llamo? Oiga, hermana o hermano, su hijo, su hija de 14 o 13 años, le voy a prestar mi carro, ¿eh? Con todo lo que eso implica, ¿no? No paga el seguro, no paga, porque no tiene licencia. Nomás va a ir al Costco aquí y se regresa. ¿Cómo la ve? ¿Qué me va a decir? Claro, pastor. ¿Me va a gustar decir eso? Bueno, ¿será que estoy... Ya me quedé anticuado, ¿verdad? Claro que no. Recuerdo una vez que uno de nuestros alumnos, hasta ahorita cuando se nos van las pelotas, ¿verdad? Se nos fue la pelota, un alumno se subió al muro y había una varilla y se rasgó y se rompió la camisa. Yo le tuve que decir al maestro, tengamos cuidado, porque gracias a Dios que fue solamente la camisa. Y no se rasgó, no se... Y los padres, pues, oiga, pastor, pues, ¿qué no están al pendiente? Es esto y el otro. Fue un problemita, nomás por una varilla. Pero las otras cosas no son problema. Cuando son más graves y más delicadas. Hay ciertas cosas que todavía no van, no están maduros para eso. Y lo digo, pues, ahora, los jóvenes dirán, uy, pues no, el pastor está hablando de nosotros. No, sencillamente estoy enseñándoles, pero yo quiero decir esto, y es lamentable que hay adultos que no están maduros para usar un celular, y esas cosas son de tropiezo. Y no es que, mire, hay libros, ¿no? Y hay, usted puede ver hasta conferencias, ¿verdad? Hombres que presentan y dicen, todo lo que eso trae. Problemas con afectación del sueño, porque cuando uno está viendo el celular en la noche, ¿verdad? Y todas las imágenes y la luz, eso, no permite que concilies el sueño pronto. Hay problemas de alimentación, porque luego las chicas quieren ser como lo que se presenta en Instagram, ¿verdad? Y esto, y luego hay la anorexia. Hay un desánimo, porque si no les dan su like, ¿verdad? Ay, es que no han visto lo que le mandé y nada más me mandé dos likes. Bueno, ¿y? El mundo lo dice, y que eso afecta para los problemas de fomenta problemas de aprendizaje. Yo no estoy descubriendo el hilo negro, es más, yo no soy tan capaz como aquellas personas que viven de eso, y se juntan las multitudes, ¿verdad? Y les pagan buen dinero, y el mismo mundo se da cuenta de los riesgos. Pero nosotros... Pues, ay, y ese es el resultado. Yo creo que nosotros como padres muchas veces o estamos muy ocupados o nosotros mismos no queremos fomentar lo que realmente vale la pena, ¿sí? Y lo único que a veces queremos, porque estamos ocupados, trabajamos esto, queremos llegar y, ay, nosotros mismos también caer en ese relajamiento. Esta mañana leía yo un librito, ¿verdad? Se llama El Poder de la Oración, uno que, no me acuerdo cómo se llama. Y decía esto, lamento que no me lo traje, ¿verdad? Porque no era el plan hablar de eso, ¿no? Decía, la recreación en el ministro, así decía, a ver si lo puedo decir. No me acuerdo cuál ejemplo, pero lo puso como un ejemplo de, debe ser un medio solamente necesario, es como cuando... Tengo un artículo y pues algo es necesario, pues lo tengo que conectar, ¿para qué? Solamente necesario. Es decir, y estoy hablando para mí, el ministro. Si te vas a recrear es porque es algo necesario. Es decir, no lo uses como, ay, voy a relajarme. Ay, no. No, porque tu ministerio demanda, ¿qué estás haciendo que no puedas tú estar ayudando a alguien espiritualmente? Y la verdad yo dije, oh, es cierto. Ahora, ¿es necesario que yo tenga un momento de recreación con mi familia? Claro. Pero es necesario para sencillamente yo, ¿verdad? Es que me gusta esto ya. No, puedo hacer otras cosas. Y uno mismo es afectado. Entonces hay ciertas cosas que nos seducen. Y son cosas que el mundo sacrifica a sus ídolos. Y nosotros participamos, usando la frase, ¿no? De lo que el mundo hace. De la carne sacrificada a los ídolos. Y lo hablo en el sentido espiritual, ¿verdad? Porque sé que sabemos que en lo material, pues no, eso no afecta nada, como Pablo decía. Pero de lo que el mundo hace, hay personas que incitan a eso. Y puede ser abiertamente o calladamente. Una vez alguien le dijo a una de mis hijas, a mi hija la menor, me dice, oye, ¿y tú ya tienes esto, el otro? Me dijo, no. Hoy sería bueno porque mira, si tenemos filtros y hacemos así, ustedes pueden tener así y que tus padres tengan control de esto y sí, y no hay ningún problema. Yo dije, a ver. Entiendo, a lo mejor tú tendrás tu posición con esto y yo le veo peligros. Por todo lo que implica. Por supuesto, no le veo peligro. Necesitamos filtros y todas esas cosas. Pero yo no quiero arrojarlo. Tenemos que tener cuidado que eso se convierta en el, otra vez, en el modus vivendi. ¿Y cómo le voy yo a enseñar a alguien que no es mi responsabilidad directa a que eso sea lo más común? Si yo pusiera en el reglamento de la academia, hermanos, pueden traer su celular, miren, déjenlos ahí, los alumnos aquí, miren, es que les pedimos tareas por internet y todos los alumnos con su celular, a ver, búsquenlo aquí. Algunos padres me dicen, a ver, pastor, ¿qué pasó? No. Hasta algunos, ¿verdad? Recuerdo, ya años atrás, dice, por favor, no les dejen tarea que sea, ¿cómo se llama? Por internet. Que ellos hagan solito. Ahora, yo sé, hermano, mira, mientras más pasan los años, más nos acostumbramos. Y estas fraseologías que estoy usando suenan muy anticuadas. Pero el peligro sigue siendo latente. Para chicos y para grandes. Aún, no solamente adultos, ¿verdad? De edad promedio, sino inclusive para adultos mayores. Esto, usted le entrega esto a un adulto, es una caja de Pandora, ¿entiendes lo que le estoy diciendo? Todo lo que, y ahora, si antes lo perdía, y no sé, ahora más lo perdió. Y es tan fácil, mira. Hay un pastor llamado Oscar Ochoa que decía, él predicaba y dice, no. Él salió de, él era drogadicto y se convirtió y ahorita tiene un ministerio que trata de ayudar a las personas con esa lucha. Y él me dice, no soberanes, yo traigo mi cacahuate, dice. ¿Qué es su cacahuate? Su telefonito este. No, yo sé mis luchas. No. Y así les predica, cuando le predica, estos hermanos del dedito, dice. Esos hermanos del dedito. ¿Y sabe qué? El dedito. Ahora, ¿qué le ha pasado? ¿No le ha pasado que le enseñan una foto, verdad? Ahora, y uno la ve, y no la alcanza a ver, y está la tentación, ¿sí o no? De hacerle así. Ampliarla. ¿No es cierto? Está uno acostumbrado. ¿Y cuántas otras cosas pueden ser así, muy similares? Y que eso nos ha robado muchísimo tiempo y nos ha seducido. Y las Jezabeles que se presentan allí, ¿verdad? Esto nos seducen a fornicar. Y si hablamos de ese término, hay mucho que fomenta en eso. Y nuestros hijos pueden estar, están expuestos. Olvídese de, no solamente el hecho de que ellos vean lo que no deben ver, sino los peligros que hay con otras personas que los seducen a través de esos medios. Oh, amados hermanos, quiero decirle, ninguno de nuestros muchachos y ninguno de nosotros nos vamos a morir si no tenemos una tarde de o un aparato de estos que no. Yo sé que es necesario, pero tenemos que orar que no sea una seducción. Dios nos ayude. Oh, y Balaam, acá en secreto. Ese es un ejemplo, pero otras cosas. Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Ya supiste de esto? ¿Ya escuchaste de esto? Mira que esto, poner tropiezo. Y eso que se fomenta secretamente, a los que realmente van a afectarle son a ellos mismos. Así sucedió con los israelitas. De ser un pueblo que estaba bendito por Dios, vinieron las mujeres de Moab a incitar. Y es un pecado antiguo. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron mujeres entre todas. Y no solamente me refiero al pecado de la fornicación, sino me refiero a ese pecado de la seducción, a hacer algo incorrecto, a hacer algo incorrecto. Yo espero que los adultos aquí, en el amor de Cristo, padres, hermanos mayores, abuelos, estemos realmente deseosos de criar a nuestros hijos y nuestros nietos en el temor del Señor. No seamos nosotros un tropiezo a lo que nuestros hijos quieren enseñarle a sus hijos con respecto a la verdad del Señor. Si usted no la quiere vivir, eso es otra cosa. Pero no sea un tropiezo a estos pequeños. ¿Por qué? Porque hay una piedra de molino muy grande, dice la Biblia. Y no piense, en el amor de Cristo se lo digo, es que ya le dicen demasiado ahí en la iglesia, ya le limitan demasiado y pues ahora yo, aquí que tenga libertad, o en sus o de padres, o amados hermanos, digo, no pensemos así, no es cuestión de limitarles, es cuestión de presentarles a Cristo, amén, porque aquí no es reformatorio, podría parecer, pero pues, más bien depende de la perspectiva. Porque alguien puede decir, es que no dejan, es un reformatorio. Alguien puede decir, gloria al Señor, eso fomenta a Cristo. Es que, ¿qué tiene que el niño se salga de la línea, hombre? ¿Por qué son tan exigentes? Porque Cristo es digno de lo mejor. ¿Amén? Yo conozco señoritas, ¿verdad? Y jóvenes que cuando escriben... Uy, pareciera que es impresora. Escriben también eso. Dios nos ayude. Espero que no menospreciemos las cosas preciosas que Dios nos ha dado. Al contrario, estoy seguro que hemos bajado la guardia en algunas cosas. Y el Señor dice, recuerda de dónde has caído y haz tus primeras obras. Y no te acostumbres, ¿verdad?, a que, es decir, no te acostumbres a apartarte. Más bien, como dice, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, de aquellos destructores del pueblo, porque otro comentarista les decía yo el otro día que el nombre Balaam significa destructor, o Balaam, destructor del pueblo, y también lo relacionaba con el que vence sobre el pueblo. ¿Cómo vas a vencer? Este vencedor del pueblo es que afecta al pueblo, destruye al pueblo, destruye principios, destruye enseñanzas preciosas. No de una iglesia, no de una escuela, sino de Cristo. Que Dios nos ayude y que podamos aborrecer lo que Cristo aborrece. Oremos a nuestro Señor. Padre, gracias por tu santa palabra y gracias por recordarnos esto. Líbranos, ayúdanos a ser como los de Éfeso que aborrecen la obra de los nicolaitas. Guárdanos de ser como los de Pérgamo, que han caído en un compromiso con el mundo. El nombre Pérgamo significa matrimonio con el pueblo. Ha habido una mezcla y retienen a los que tienen la doctrina de Balaam y retienen a los que tienen la doctrina de los nicolaitas que el Señor aborrece. Y la realidad es que si empezamos reteniéndola, así suavemente, calladitamente como Balaam, va a llegar la siguiente iglesia, tenía ya una Jezabel que abiertamente seducía. Y así nos puede pasar, Señor, en nuestras pequeñas concesiones que permitimos en nuestra vida y en nuestros hogares. Señor, tú sabes que yo mismo también vivo en este mundo, yo mismo tengo luchas, y ayúdame. Pero no es lo que yo diga, Señor, es el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es lo que Cristo nos dice. Y por supuesto, el ejemplo que desarrollé no es el único, es solamente uno. ¿Cuántas otras cosas aquí podemos aprender que estamos permitiendo que otros sean seducidos por las Jezabeles, los Baales y Balaames de este mundo? Y los nicolaitas, los vencedores del pueblo, los que saben. Y así, inclusive, tristemente, otros jóvenes del mundo se presentan aún delante de nuestros jóvenes, y ellos, nuestros jóvenes, pareciera como que son unos ingenuos, no saben nada, no tienen esto, no navegan aquí, no navegan allá. Y ahora los ven como, ay, los nicolaitas, los vencedores, los que tienen todo, los que les permiten todo. El Señor dice, yo aborrezco eso. Ayúdale a nuestros amados jóvenes a darse cuenta que no hay mayor privilegio que honrar a Cristo. Y que hay muchas cosas que, conociendo a Cristo, ellos pueden, aspectos de la vida, esferas de la vida que ellos pueden conocer, que el mundo ni siquiera tiene asomo de lo que eso significa. No saben lo que es la pureza, no saben lo que es lo espiritual, el conocer a Dios. Que nuestros jóvenes no estén como Eutico, sentados a la ventana, ahí apenitas allí, tratando de cumplir con las cosas de Dios, porque se pueden caer y van a caer muy fuerte, Señor. Guárdales y guárdanos a nosotros como padres. Ayúdanos a escuchar lo que el Espíritu dice. Líbranos de ser nosotros de esos nicolaitas o balamitas o jezabelitas, Señor. Gracias. Que Cristo sea el que reine en nuestros hogares. Hay cosas que Él aborrece y que nosotros las aborrezcamos también. Oh, amados hermanos, sigan orando. Espero que su palabra, la palabra de Dios, traiga fruto y nos ayude en nuestras prácticas y en nuestra vida. Tal vez tenemos que regresar a casa y tal vez esta noche sentarnos con nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros cónyuges, y decir, ¿sabes? Hay cosas que no sabemos que no están bien, pero las hemos dejado poquito a poquito. Ayúdanos, Señor. Queremos honrarte a ti. Queremos vencer así como tú has vencido. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El que ha nacido de Dios vence al mundo. Es posible, Señor. Y sabemos que no es nuestra obra, es tu obra. Guarda a nuestros niños, nuestros jóvenes, aún a nuestros amados hermanos. Guárdame a mí como pastor. Guarda a nuestros líderes, guarda a nuestros, a las cabezas de cada hogar, Señor. Guárdales de todo lo que este mundo ofrece. En Cristo Jesús. Amén.